Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. 24 de septiembre, día después del apagón. Parece que se va a hacer la luz en Vallecas, Carlos. Ahí va, estamos en Vallecas, vamos a estar en Vallecas. A ver, Carlos, a ver, ese micrófono, a la de tres.
Ahora, sí, estar estoy. Que sí, hombre, digo yo que se hará la luz. A esta hora hay luz.
Y hasta las, eso seguro, se confirma.
Y hasta las 8 de la tarde, más o menos, yo creo que hay luz para jugar al fútbol. A partir de las 8 de la tarde, como no arreglen los focos, mal vamos.
Parece que están en ello en Vallecas, que es el punto informativo de hoy, lo fue ayer toda la noche. Hubo 150 países que iban a ver el partido por televisión y que vieron todo lo que sucedió ayer, lo cual yo creo que no nos deja en demasiado buen lugar. El caso es que cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegó la noche del sabotaje en Vallecas. El Rayo Real Madrid se juega definitivamente hoy, o eso pensamos a esta hora de la tarde. No va a ser a las 5 como quería el Real Madrid, no va a ser a las 8 como quería el Rayo, e incluso anunció en un primer momento la Liga de Fútbol Profesional, sino a las 8 menos cuarto. Hoy el día está siendo agitado también en el Estadio Franjirrojo, por allí ha desfilado la policía científica, los electricistas, aficionados queriendo el dinero de su entrada, el director deportivo dando explicaciones hasta en inglés, así que la cosa estaba bastante agitada, y por eso hemos mandado a uno de nuestros mejores hombres, al que no se le escapa ni un detalle, ni una sola pista. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la secuencia de los hechos?
Bueno, la cronología de los hechos, lo primero en lo deportivo, que quizá es lo menos interesante hasta ahora, el equipo ha entrenado a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Vallecas, pero toda la información, todos los hechos se han trasladado al Estadio de Vallecas. A las 9:30 de la mañana llegaba la policía científica, un equipo formado por dos personas que abandonaban las instalaciones del Rayo Vallecano a eso de las 11:30, lógicamente sin hacer declaraciones y con el típico maletín que hemos visto en películas de o en grandes series de televisión muy conocidas como por ejemplo CSI. 2 horas de trabajo intentando investigar lo que sucedió en el día de ayer en el Estadio de Vallecas. A partir de esa hora se han puesto los operarios a trabajar en lo alto de la tribuna para solventar esos problemas, unos problemas que a esta hora todavía no han sido solventados, pero el Rayo confirma de manera oficial que el partido se va a jugar sin ningún tipo de problema a las 8 menos cuarto de la tarde de hoy. Llegaba el director deportivo, Felipe Miñambres, se metía en las oficinas del club y ahí hay gente que ha protestado, lógicamente, para la devolución del importe de las entradas. Porque en el día de hoy permanecían completamente cerradas, no hay venta de entradas, tampoco devolución, pero hemos conocido casos de gente que se marcha en el día de hoy, que necesitaba el abono de ese dinero desembolsado, y el propio Felipe pues ha metido a algunos aficionados en las oficinas, les ha explicado el procedimiento, gente que, como decimos, se marchaba en el día de hoy de viaje y por ahí ha transcurrido todo. Luego ha dado la cara ante los medios de comunicación el propio Felipe Miñambres, explicando que el partido se va a jugar en el día de hoy a las 8 menos cuarto, que es lo que quería el Rayo Vallecano, y que los técnicos le aseguran que a esa hora va a estar el problema completamente subsanado. Además, a la 1:30 está prevista una comparecencia de Luis Yáñez, el director general del Rayo Vallecano, acompañado del presidente, de Raúl Martín Presa, ante gran cantidad de medios de comunicación que se agolpan ahora mismo en esa entrada de vestuarios próxima a la sala de prensa del Estadio de Vallecas, donde, como decimos, a la 1:30 comparecen Raúl Martín Presa y Luis Yáñez.
Esa es la noticia. Va a haber partido, 8 menos cuarto, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Y ahora los entrenadores pueden incluso hasta cambiar la alineación con respecto a la que ya habían anunciado en el día de ayer. Solo faltaría que al final no jugara Sergio Ramos.
Bueno, previsiblemente no creo. Sinceramente, Mourinho ya había planificado el partido de una manera, y salvo que le haya sorprendido el once que va a poner Paco Gémez o que pensaba poner Paco Gémez, no creo yo que tenga pensado variar en absoluto lo que ayer tenía pensado para el partido con Sergio Ramos, recordemos, con Essien de pareja de Xabi Alonso y con Benzema arriba en punta de ataque, con Modric, también por Mesut Özil, que eran las novedades, como digo, en el once tipo de José Mourinho. El equipo está concentrado desde ayer por la noche y ellos evidentemente han preparado el partido pues con la rutina de jugarse a la hora que se va a jugar, es decir, a las 8 menos cuarto de la tarde, aunque en principio habría dudas, evidentemente, por el asunto del arreglo, saber si van a comer antes o después en función de cuándo se jugase el partido, pero bueno, definitivamente, como esta mañana ha explicado el Real Madrid en un comunicado, ellos aceptaban la hora, evidentemente también dejando toda responsabilidad en manos de la Liga de Fútbol Profesional, que es la que en principio garantiza sí o sí que el arreglo se produce y que no va a haber problema para que haya luz.
Yo creo que en esta historia todos son víctimas. El Rayo Vallecano, que está proyectando una imagen que no le hace ningún favor, también los jugadores, que querían haber jugado ayer, el Real Madrid, que era un convidado de piedra casi en esta historia, no era responsable ni por asomo de todo lo que aconteció anoche, y al final se encuentra con que los jugadores tienen que volver a concentrarse en el hotel habitual del equipo blanco antes de un partido para jugar en el día de hoy. Por lo menos ya saben a qué hora va a ser, a las 8 menos cuarto. Pero ¿sabes, Carlos, quién ha sido la mayor víctima de todo este enredo?
No.
Essien.
¡Hombre!
¿Sabes por qué?
Me imagino, pues sí, algo he leído. Estas cosas...
Se publica en Gana que hoy se casaba en secreto en Londres.
Caray.
Así que el que cortó los cables le ha fastidiado la boda al bueno de Essien.
Hay que casarse los viernes o los... Bueno, mejor los viernes. ¿Eh? Los viernes, una fecha así... Los lunes no es buen día para casarse con los futbolistas. Evidentemente, los viernes lo suelen tener más complicado.
Nuestra solidaridad para Essien, que hoy iba a vivir un día feliz y a lo mejor también es feliz. Pero de corto y de otra manera, si es que su equipo al final rasca algo positivo de Vallecas. Enseguida estamos poniendo orden en todo este enredo en Vallecas, en todo este caos que está viviendo el equipo franjirrojo y la Liga Española desde anoche. Pero antes, con Luis Perdiguero en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación, estos son los titulares, o los otros titulares, de este lunes. Ha habido más cosas y están pasando más cosas, además del apagón y sus consecuencias. Por ejemplo, que el Atlético de Madrid es equipo de Champions, al menos hasta esta noche que juega el Sevilla. Si gana incluso el equipo rojiblanco, pasado mañana al Betis, será el segundo clasificado de la Liga Española. Ayer sumó su tercer triunfo de la temporada, aunque con sufrimiento final. Hola, Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Como dices, no fue el mejor partido del Atlético de Madrid. Estuvo algo gris el conjunto colchonero en el Vicente Calderón, pero lo importante es que se quedaron esos tres puntos ante el Valladolid, además con un buen gol de Godín. Falcao, que fue sustituido al descanso, podemos confirmar que solo tiene una sobrecarga y no peligra su presencia en el partido ante el Betis. Por lo tanto, noticias positivas en lo que sacó ayer el Atlético de Madrid del Vicente Calderón, y sobre todo lo que dices, ¿no? La clasificación. Si ganase ese partido que tiene el miércoles ante el Betis, podría acabar esta quinta jornada situado en la segunda posición de la Liga, solo por detrás del Barça. Todo noticias positivas en el entrenamiento de hoy. Simplemente Enres, el que parece que a lo mejor se puede quedar en Madrid y no viajar a Sevilla por algunas molestias. Así que luego escuchamos al Cholo Simeone después del partido de ayer y a los jugadores que mejor estuvieron en el centro del campo del Atlético de Madrid.
El Getafe no despega, ni puntos, ni fútbol en Vigo. Suma solo 4 y necesita redimirse en casa contra el Mallorca, un equipo que además llegará de Champions el próximo lunes al Coliseum Alfonso Pérez. Pero la cara de momento del equipo azulón no es buena. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues así es, el Getafe, que ha empezado mal la temporada, excepción de esa victoria frente al Real Madrid en la segunda jornada de Liga, pues poco más, imagen muy pobre la ofrecida por el conjunto azulón en Balaído, y jornada de descanso hoy. El equipo volverá mañana a los entrenamientos con las miras puestas en ese partido del próximo lunes frente al Mallorca, un partido ese frente al Mallorca con el que el club va a tener un detalle con los abonados que comentaremos más adelante, Rodrigo.
Ayer se jugaron 3 partidos más en primera división: Athletic 0, Málaga 0 en el homenaje a Iribar, Mallorca 2, Valencia 0, los Bermellones de Champions y los Che, solo con 5 puntos en la clasificación, y Levante 2, Real Sociedad 1. Hoy, además del derbi de Vallecas, se juega a las 9:30 el Deportivo Sevilla. En la Liga adelante, una de cal y otra de arena. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Y en el grupo primero de la segunda división B, como siempre de todo, con 2 derbis que lógicamente nunca pueden dejar contentos a todos.
Sí, comenzamos por la segunda división, partido trepidante el que vimos en el Pedro Escartín el pasado sábado, con esa victoria remontada del Castilla ante el Guadalajara por 3-4. Peor suerte corrió el Alcorcón, que perdió en el Molinón por 2-1. En segunda división B ha mejorado un poquito los resultados este fin de semana, aunque ha tenido que ser a costa de otros madrileños, porque los más beneficiados, Atlético de Madrid B y Fuenlabrada, lo han hecho a costa de equipos de la Comunidad de Madrid, porque los dos ganaron en los derbis. El Atleti B, primera victoria de la temporada. Ganó en Valdebebas 1-2 con dos goles de Saúl Íñiguez, que ha vivido su semana más fantástica después de haber debutado también con el primer equipo y marcar ayer los dos goles de la victoria. Y también la victoria en el otro derbi del Fuenlabrada sobre la bocina en el último instante con el gol de penalti de Rubén Ramos sobre la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Lo demás fueron empates. El Rayo empató a 2 ante el Marino. El Leganés lo hizo en casa ante el Tenerife. También empató el Getafe B a domicilio ante el Caudal Deportivo de Mieres y perdió el San Sebastián de los Reyes en Áviles por 2-1.
Baloncesto, el Real Madrid es supercampeón de España. Victoria brillante sobre el Barça en la final de Zaragoza. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo, así es. El Real Madrid se proclamó ayer campeón de la Supercopa tras vencer al Barcelona Regal por 84-95. Rudy Fernández, con 22 puntos, fue nombrado MVP del torneo en su vuelta a España. Así de contento se mostraba el escolta blanco al término del encuentro.
La verdad, muy contento del trabajo del equipo. Creo que hemos trabajado muy bien de principio a fin en esta final y gracias a eso pues hemos conseguido esta victoria.
Y el fin de semana polideportivo nos ha dejado el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el Mundial de Ciclismo y alguna cosa más. Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En balonmano, el Atlético de Madrid consiguió su tercera victoria consecutiva ante el Helvetia, 36-31. En ciclismo, Alejandro Valverde consiguió este domingo medalla de bronce en el Mundial de Limburgo. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso acabó tercero en el Gran Premio de Singapur. Está satisfecho y así lo demostró al finalizar la carrera.
Al acabar en el podio siempre está bien, sobre todo con Hamilton fuera de carrera, que le recorta muchos puntos, acabando delante de Weber, acabando delante de Raikkonen. Y bueno, los rivales que teníamos por el campeonato solo hemos perdido puntos con Vettel. Y bueno, es más o menos se preveía, ¿no? Después de un fin de semana complicado.
Alonso, que supera a Ayrton Senna en el número de podios y conserva 29 puntos de renta sobre Vettel, que es segundo en la clasificación general del Mundial. Ha sido un fin de semana también luctuoso en el mundo del montañismo, en el mundo del alpinismo, con la tragedia en el Manaslu, en Nepal, una luz de nieve. Van 13 víctimas mortales de momento, entre ellas un español, Martí Gasul, que estaba intentando subir a esa montaña mítica de más de 8.000 metros. 16 minutos pasan de la 1 de la tarde. Esta es la portada sonora de este partido de la 1, que hasta las 2 y media habla de deporte en Onda Madrid.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Carlos, ten cuidado con el cable, que esto parece el campo del Rayo.
No, no,
quedamos sin sonido y a ver qué hacemos.
No,
hay que suspender el programa.
Bien. No está cortado, así que no hay problema.
Va de cables, la cosa. Anoche con la suspensión del derbi madrileño, televisada y contada, minuto a minuto, en esta sintonía, y proyectada al mundo a la friolera de 150 países. Al final, estadio en penumbra, jugadores de vuelta a casa o al hotel, aficionados en la calle y la promesa que hoy parece se va a hacer efectiva de que se juega el partido. No a las 5 como quería el Real Madrid, ni a las 8 como anunciaron el Rayo y la Liga. Será a las 8 menos cuarto y lo vamos a contar aquí en Onda Madrid al minuto. Tal y como contamos ayer lo que sucedió, ese acto que al principio no era sabotaje, era una avería de la voz de la delegada del gobierno. Luego fue el presidente del Rayo el que ya habló sin ambages de ese pirateo, de ese sabotaje que impedía que se jugara el partido. Al principio el encuentro se retrasó y después, cuando ya la noche era más que cerrada y cuando no había avisos de una solución posible, se suspendió, por lo menos se aplazó al día de hoy. El resumen sonoro es este. Vamos a escuchar a Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, al presidente del Rayo, Martín Presa, a Miguel Pardeza, portavoz del Real Madrid, a Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, y hasta Javier Tebas, que desfiló por Onda Madrid, lo entrevistó José Vicente Delfa y también aportó su punto de vista.
No era raro que a primera de la tarde, cuando yo veía las nubes, dije, en Vallecas hoy la luz, ya veremos.
Verás tú.
Hay focos que están estropeados y están arreglándolo los operarios porque es que España es así, España es así, España es así, es así.
Se va a traer a un notario para que dé fe de lo que ha ocurrido, del tipo de avería, y lógicamente va a haber una investigación. Si se demuestra que es un sabotaje, como parece, habrá una investigación policial, lógicamente, para ver quién es él o los responsables.
Los cables están cortados, así de claro. Por lo tanto, un cable no se corta solo.
Nosotros sí queremos jugar mañana a las 5 porque, como te decía, tenemos un calendario muy apretado. No es el calendario del Rayo, evidentemente, es el nuestro. Nuestro entrenador es la fecha y es la hora que quiere jugar y nosotros, evidentemente, estamos para respaldarlo en esa situación.
Si al final se decide jugar o nos preguntan de jugar, por ejemplo, una hora como han puesto, como a las 5 de la tarde, yo me riego notundamente, pero me niego porque nuestra gente no va a poder venir a disfrutar del partido, sino por otra cosa.
Ha dado la sensación que Miguel Pardeza, en representación del Real Madrid, decía que para ellos la mejor hora era a las 5 de la tarde de mañana.
Sí, a mí también nos ha llegado esa situación, pero la mejor hora del partido de mañana es a las 8 de la tarde.
Y no hay nada más que decir.
Y no hay nada más que decir.
Historia de CSI con maletines y todo, que es lo que ha podido ver Alfonso Núñez esta mañana allí en Vallecas. Estuviste tú anoche allí también, ¿no, Jesús Ruiz?
Sí, sí estuve, Rodrigo, por allí.
Y bien, ¿no? Curiosa la escena, ¿no?
Sí, hombre, todo lo que queda como este show, este esperpento que salió tan dañado, también hay que decir que tuvo su parte negativa, ¿no? Aparte de todo lo que sufrieron los aficionados, sí que, como comentaba ayer cuando intervine en la tarde en juego, en la zona en la que yo me encontraba, que es en la zona de la entrada del bar Cota, del restaurante Cota, de donde entra la gente de prensa, que es la puerta número 2, sí que había gente muy agolpada, en muy poco espacio, que sí hubo momentos que yo creí que podía pasar algo grave, que gracias a Dios no ocurrió.
Que no ocurrió, lo más grave, que es lo suficientemente grave, fue un pequeño disturbio que se montó en una de las taquillas del estadio, y ahí un taquillero del Rayo Vallecano recibió un golpe, incluso creo que todavía está en el hospital, o sea que, bueno.
Es que en la masa siempre sabemos, la gente del Rayo se comportó de 10, de chapó, de quitarse el sombrero, pero en una masa de tanta gente siempre hay 3 o 4 desalmados que la lían. Había gente que daba golpes a las puertas, pero en general, ya te digo, en una situación de tanta tensión, como comentaba Carlos, con la megafonía que no se oía desde fuera, la gente que no sabía qué pasaba, el comportamiento de la afición del Rayo, hay que decirlo, eso fue de 10, y aparte de esos incidentes no pasó nada más grave dentro de la gravedad que tiene todo este asunto, que es bastante y que yo creo ha ensuciado en parte en el escaparate español lo que es la afición de Vallecas, que no se lo merece.
Bueno, por ir aclarando algunos asuntos, Alfonso Núñez, que está con Vicente Martín esperando que empiece esa rueda de prensa del presidente, de Martín Presa, también del asesor general del Consejo de Administración, de Luis Yáñez, por ir aclarando algunas cosas, está garantizado a esta hora de la tarde, Alfonso, que el partido se va a jugar. Eso es seguro, ¿no?
El Rayo dice que sí. Felipe Miñambres ha confirmado que los operarios le dijeron en el día de ayer que para hoy la avería iba a estar solventado de manera definitiva, pero la realidad es que hoy por la mañana, hasta las 11:30, 12:15, esos operarios no han podido ponerse a trabajar porque la policía científica seguía recogiendo pruebas de lo que había sucedido ayer aquí en Vallecas. Pero el Rayo dice que sí, que hoy a las 8:15 garantiza que esa avería está solucionada, que hay luz y que por lo tanto se juega el partido.
A esta hora todavía se está arreglando, ¿no?, esa avería. ¿A qué hora han llegado los especialistas y más o menos cómo ha sido esa escena en la que salían los policías científicos y entraban los electricistas para arreglar la avería?
Bueno, la verdad, pues una escena prácticamente propia de película, ¿no? Los policías vestidos de calle, la policía científica con esos maletines grandes en los que recogían todas esas pruebas. Y sí que es cierto que los operarios del Rayo ya llevaban desde primera hora de la mañana dentro del estadio, ¿no?, esperando a que les dieran la orden para poder trabajar, para poder intentar solucionar esa avería que el Rayo confirma que no va a tener problema. Pero desde luego una imagen curiosa, ver cómo salían con esos maletines grandes, en teoría llenos de pruebas que habían recogido en lo alto de la tribuna de Vallecas, intentando pues dilucidar lo que sucedió en el día de ayer en el estadio de Vallecas.
Si hay policía es que ha habido denuncia, y de momento lo que no es oficial, porque ahora la policía tendrá que estudiar las pruebas que ha recogido, lo que no es oficial todavía es que haya sido un sabotaje, aunque ya fue el presidente del Rayo el que ayer nos ponía todo sobre la pista, ¿no? Pero a esta hora de la tarde nadie puede confirmar oficialmente que haya sido así.
No, lógicamente esto forma parte de una investigación policial. Con todo lo que ello conlleva, tenemos que hablar siempre dentro de un supuesto y hasta ahora no se puede confirmar nada. Así que es cierto que la página web del Rayo Vallecano, a través de, bueno, el propio club, a través de los vehículos oficiales de comunicación, se ha encargado de colgar instantáneas del estado de los cables en el día de ayer, y titulaban también en la página web las fotos, las pruebas de lo que ellos consideran que es un sabotaje, como comentó el presidente Raúl Martín Pérez, al que ayer vimos realmente nervioso. Estamos expectantes para saber cuál será su imagen en el día de hoy y qué tiene que decir, eso sí, de una rueda de prensa anunciada para la 1:30, pero que ya te digo yo que va a arrancar con retraso porque todavía seguimos en la calle, no han abierto y no se puede acceder a la zona de prensa, con lo cual entendemos que continúa reunido Raúl Martín Presa intentando, bueno, pues tener claro el mensaje común que va a lanzar en el día de hoy a los medios de comunicación después de todo lo sucedido en las últimas horas.
Y luego hay aficionados que están interesados, lógicamente, y algún incluso se ha puesto en contacto con nosotros esta mañana por saber cómo puede recuperar su dinero, si al final no puede acudir al partido. Eso el Rayo Vallecano, de forma oficial, también se ha encargado ya de hacerlo público, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que en el día de hoy han colgado un cartel en el que se indicaba que las taquillas iban a permanecer cerradas a lo largo del día de hoy. Ya ayer pudimos comprobar casos de gente, por ejemplo, una pareja inglesa que se acercaba hasta nosotros al término del partido, pues diciendo que volaban esa misma noche, ¿no?, que cómo podían recuperar el dinero, estaban lógicamente desesperados. Hoy también hemos vivido varias escenas aquí en el estadio de Vallecas que, como decimos, pues se ha encargado de resolver el propio Felipe Miñambres, intentando indicarles cómo se les será devuelto ese dinero. Lo que dice el comunicado del Rayo es que aquellos aficionados que deseen devolver su entrada podrán hacerlo desde mañana martes al viernes 28 de septiembre en horario de 11 a 2 y de 3 a 8 en la taquilla central del club. Para el reintegro del importe es necesaria la devolución de la entrada íntegra y sin ningún desperfecto. Esto es lo oficial, lo extraoficial, y la imagen más curiosa, que me imagino que se podrá ver también en muchas televisiones, ha sido pues el intercambio prácticamente a mano, con el dinero en mano de algún aficionado que ha perdido dinero pero que ha preferido quedarse con algo de dinero en mano, ¿no? Concretamente, pues el caso de una persona que vendía su entrada con las cámaras de por medio a un aficionado que deseaba estar en el día de hoy en ese partido en el estadio de Vallecas. La imagen curiosa también de la mañana, como decimos, ese intercambio a mano, esa entrada que cambiaba de dueño ante la imposibilidad, y han sido bastantes los casos de gente que no va a poder acudir hoy al partido.
Imagen curiosa, casi de otro tiempo. Yo ayer estaba escuchando la transmisión en Onda Madrid y me parecía ciencia ficción, o casi de cómic, de algunos cómics que todos hemos leído alguna vez. Yo de electricidad sé poco, en casa a duras penas puedo cambiar una bombilla y, claro, se me escapa, ¿no?, todo lo que ocurrió ayer. Por eso hemos llamado en Onda Madrid Ángel Bonet, que es el presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Creo que has tenido la ocasión, ¿no?, de ver incluso ya las fotografías que ha colgado el Rayo Vallecano, y has visto la avería y gorda, ¿no?, que era que ayer se encontraron los operarios cuando subieron a la cornisa del estadio.
Sí, efectivamente. He estado viendo las fotos que han colgado en la web del Rayo Vallecano y se ve claramente, vamos, como el deterioro causado y que, bueno, pues se han cortado. O sea, han cortado los cables, o bien con unos alicates de corte o con alicates universales, vamos, que sabían perfectamente dónde cortaban,
O sea, que eso no lo hace cualquiera, no se trata de alguien que suba allí y aleatoriamente le dé por cortar un par de cables, ¿no? El que lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía conocimientos suficientes como para poder generar el problema que creó.
No, por supuesto, han actuado sobre los fusibles que protegen los arrancadores de los focos y entonces los han cortado, o sea, sabían perfectamente dónde cortaban y sin riesgo, sin riesgo relativo. Me explico, porque bueno, un profano se puede jugar la vida, pero vamos, ellos se ve que sabían perfectamente, el que la ha cortado lo sabía dónde cortar, pues nada más que tienes que ver las fotos y la cantidad de cables que hay y saber perfectamente dónde tienes que cortar. Uh-huh. Y así, por lo visto, los 25 armarios que hay, o sea, claramente es un profesional, sabe perfectamente lo que estaba haciendo, seguro.
O sea que, Ángel, si subo yo y quiero sabotear el partido, igual me hubiera electrocutado, ¿no? Que no era una tontería lo que se hizo, ¿no?
No, vamos, yo desde luego te aseguro que sin saber no tocaría ahí, ¿me explico? Porque son lámparas de descarga y bueno, pues tiene un riesgo importante. Ajá. Entonces, bueno, se ve perfectamente la foto que está cortado. Las clemas la han cortado en plan rápido porque irían rápido. Ajá. O sea, habrán tardado, pues eso, esto a 5 minutos cada cuadro y se acaba la historia.
5 minutos cada cuadro, estamos hablando de 25 cuadros, ¿eh? O sea que es un ratito el que hay que estar allá arriba.
No, han estado un ratito porque lógicamente los cuadros entre abrirlos y cortar los cables, pues vamos, entre 3-5 minutos no hay quien se los quite. O sea que han estado bastante tiempo.
O sea, 3 o 4 horas, vamos, que es un tiempo, muy grande para poder hacer lo que se hizo ayer. Ahora la pregunta es, ¿cómo se repara eso?
Pues nada, es fácil porque nada, son puentes... que hay entre el fusible y la borna, o sea, son puentes, es fácil de arreglar. Eso, pues yo calculo que, en fin, depende la gente que vaya, pero vamos, calculo que en 3 horas o por ahí puede estar perfectamente funcionando.
En 3 horas, eso significa que si ayer más o menos, Carlos, ¿a qué hora se empieza a sospechar que hay algo que no funciona en la parte alta de la tribuna con las luces,
pues
más o menos, ¿qué hora sería?
Yo calculo que serían las 8:15, 8:30 de la tarde aproximadamente, entre hora y hora y cuarto antes de que arrancase el partido, más o menos.
Era imposible, ¿no? Que se hubieran dado mucha prisa, antes de las 11:30 nunca se hubiera solucionado el tema, ¿no?
No, claro, evidentemente, porque son 25 y bueno, pues, hombre, suponiendo que tienes que tener el material para reponerlo y luego, pues tienes que tener personal suficiente para una avería de este tipo, pero vamos, que son averías que se pueden subsanar rápidamente, no tienen mucho problema. Pero vamos, mínimo, pues 3-4 personas tardarían ese tiempo, más o menos, yendo con el material ya apropiado. Pero vamos, una avería que han ocasionado un trastorno, pero que es sencilla de reparar, no tiene mucho problema.
Y queda claro que si ha entrado el equipo que está ahora ocupándose de reparar eso, más o menos a las 11 y pico,
¿podría
ser? 11:30, ¿no?
Aproximadamente se han puesto, 11:15.
Pues eso, creo que se van a comer incluso, ¿no? El bocadillo se lo pueden comer en casa, ¿no?
No, perfectamente. Si han ido 3-4 personas, eso está perfectamente listo. Vamos, a las 3 o por ahí está listo.
Bueno, ¿son de los vuestros, Ángel, los que han ido para allá o no?
¿Perdón?
Que si son de los vuestros los que están ahora reparando las luces.
Pues me imagino que será alguno de los asociados a Appian, me imagino, vamos. Bueno. Pero vamos, de tal manera espero que haya suerte y el partido se pueda celebrar hoy.
Bueno, pues parece que sí. Ángel, gracias por explicarnos un poquito esto a los que no tenemos ni idea.
Gracias a ti, Rodrigo.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues el partido se jugará, incluso los que ahora se están afanando porque todo esté colocado en su sitio y en perfecto estado de revista van a poder hasta comer en casa. Esto después de que estuviera por allí la policía científica, todo muy, como en la tele, ¿no? Como nos ha contado Alfonso Núñez. Era curioso escuchar ayer al presidente del Rayo decir, claro, es que ha llovido y ahora las huellas se difuminan, va a ser más complicado, ¿no? Por esto de la lluvia torrencial que cayó ayer, pero bueno, supongo que habrá protocolos que también tienen previsto todo esto.
Hombre, vamos a ver, parece ser que los cortes más problemáticos, según nos ha comentado ahora el especialista, están realizados, y por las fotos que hemos visto, están realizados en los cuadros. En los cuadros no entra la lluvia, o sea, ahí lluvia no hay. Otra cosa, que es lo que yo ayer me pregunté cuando escuché al señor Martín Presa, es que alguien se ponga a hacer este tipo de estropicios con las manos desnudas, que también lo dudo, porque evidentemente todo este tipo de profesionales de la electricidad trabajan con guantes aislantes para evitar posibles problemas de electrocución. Así que no creo yo que, sinceramente, la policía científica pueda encontrar muchas huellas más allá de los que ayer estuvieron intentando arreglar el desaguisado. Pero ya digo, esta gente trabaja muy protegida porque, lógicamente, corren peligro de electrocución en el caso de que no sea así.
Bueno, como decía antes Jesús, un 10 para la mayor parte de los aficionados del Rayo Vallecano, que podían estar sintiéndose agraviados, sintiéndose abochornados, incluso indignados, pero mostraron un civismo que yo creo que es elogiable cuando hay 15.000 almas esperando para entrar a un recinto por algo que han pagado y que no se les ofrece, y además con muy poca información. Ayer por la noche sacamos el micrófono de Onda Madrid y de Telemadrid a pasear y nos encontramos esto.
Pero aquí, ¿por qué no dicen nada? Eso es una vergüenza. No sabemos ni a qué hora se juega mañana, si se juega mañana. Si ahora el Madrid ha salido a calentar, porque es lógico, porque estarán los jugadores tendrán que enfriar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué aquí no se informa?
Estamos oyendo por la radio de que de alguna manera ha habido un sabotaje. Pues será por cuestiones del club, de que empleados a lo mejor que tenga diferencias con la directiva.
Aquí el coordinador de seguridad le da exactamente lo mismo todo. Exactamente lo mismo. Las puertas cerraditas, los niños esperando. Y todos tranquilitos, aquí que es lo que tenemos que estar, claro.
¿Van a venir mañana?
Mañana, hombre, si no la pone a las 5 de la tarde o cuando le dé la gana al señor presidente, que es lo que tenemos y es lo que nos hemos ganado, ya está, para pagar otros 25 euros la semana que viene.
Desesperante, porque estamos mal informados. Nos dicen, problemas técnicos, cálmense. Pero ahora no nos pueden decir, se suspende, váyase, aquí hay gente con niños pequeños, mañana es lunes. Somos personas, yo creo que aquí el señor preso se está pasando a tres pueblos.
Habla la afición y nosotros siempre buscamos la voz de su portavoz, de Ángel Valentín. Hola, Ángelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más o menos así respiraba todo el mundo. Seguro que eso habéis constatado vosotros también, ¿no?
Sí, la verdad que aún ha sido una situación un poco esperpéntica y surrealista lo que hemos vivido ayer.
Bueno, lo que hay que hacer es, si esto es un sabotaje, que todavía no es oficial, aunque todo parece indicar, es condenarlo también, ¿no? Quizá no son cauces como para protestar por algo, por muy justo que sea, ¿no?
No, si la cuestión es si no es sabotaje, hay que denunciarlo, pero que también nos da un poco más la razón, porque nosotros llevamos demandando de que el estadio no se está realizando un mantenimiento adecuado, está sufriendo una situación de abandono total, que por un lado, aunque haya sido un sabotaje, ¿cómo se puede permitir una seguridad de un estadio de primera división de que haya gente que se cuelgue de los tejados pues para sabotear esos focos? ¿Cómo se puede permitir una seguridad de un estadio? La semana pasada, antes del partido, tuvimos una reunión un poco improvisada y se le estuvo también reclamando por estas cosas, el abandono que sufre el estadio, la limpieza, el mal estado de los baños, y les invitamos tanto al presidente como al asesor del Consejo de Administración a que se diese una vuelta simplemente por el estadio, pero no solo por la zona del palco, por la zona donde no suelen pisar, pues para que sean conscientes de la realidad del día a día, ¿sabes? O sea, que eso es lo que pasa, de que no es llegar, ponerte ahí, ya soy el presidente de fútbol, tienes que estar pendiente de otros aspectos, no solo de salir en la foto con el presidente del Madrid comiendo en el chisto.
Ya, es que lo que vimos anoche y lo que tristemente vio gran parte del planeta en cuanto a la forma de reparar esa avería o ese efecto del teórico o supuesto o presunto sabotaje, las condiciones en las que se trabajaron no hubieran pasado ni una sola revisión de seguridad laboral.
Una de las cosas que más han demandado los nuevos gestores del club, sobre todo remitirse a la legalidad, y la imagen que se vio ayer, siendo cómplice, el administrador concursal que lleva la parte legal, el señor Plaza, desde el estadio, ver cómo los empleados, chapó por ellos, que se jugaron su vida por intentar solucionar el problema, pero sin unos cascos, guantes de protección, unos arnés, lejos de cumplir cualquier norma de riesgos laborales, de prevención de riesgos, ¿sabes? O sea, que sé que fue una imagen esperpéntica en todos los sentidos, ¿sabes?
Vosotros como colectivo de aficionados también tenéis detrás de la mosca detrás de la oreja pensando que esto tiene algo que ver con los dichosos 25 euros y por las protestas por la política social del presidente del Rayo.
Todavía no tenemos una constancia de quién ha sido, pues para ver por dónde pueda ir, o sea que puede que vaya a ser un poco direccionado por ahí, ¿sabes? O sea que llega un momento que no es que lo justifique, ¿no? Pero que la crispación que hay en general es grande por la gestión y alguna persona
a nivel defensor individual se podría haber tomado un poco la justicia por su lado, pero yo creo que también, que no es que se esté justificando ni que lo estemos aprobando este tipo de sabotaje y este tipo de actos, pero yo creo que le tiene que servir de lección al presidente y a la directiva, pues, para que tomen conciencia de lo que es el Rayo y lo que se le pide, ¿sabes?
Pues sí, pues esperemos que esto, al menos que sirva de algo, ¿no? Si ha sido ya lo suficientemente triste y bochornoso, que ha sido así con creces, que por lo menos sirva para que no vuelva a ocurrir ni esto ni nada que se le parezca en un futuro inmediato. Lo primero también, que no se criminalice a toda la afición del Rayo Vallecano, ¿no? Que también desde anoche se van diciendo según qué cosas que seguro que a vosotros os hacen removeros, ¿no?
Hombre, la verdad es que hay gente que ni sabe lo que es Vallecas, que ni en su vida lo ha pisado, y que se le ocurra hablar a la ligereza como lo han hecho del Rayo y de Vallecas, me parece también un poco excesivo, ¿sabes? O sea, y es un poco para que se lo hagan de mirar, ¿sabes? O sea, porque defienden un poco al Real Madrid como que no podrían jugar este tipo de estadios, y hay que recordarle que para que haya una liga tiene que haber 20 equipos, no solo es el Real Madrid y el Barcelona, o sea, que eso que lo tengan en cuenta también.
Por lo menos que lo disfrutéis esta noche, Gelo, un abrazo fuerte.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, a todo esto, el partido se juega, y si hay partidos, que hay dos equipos que van a saltar de corto. El Rayo Vallecano nos ha contado, Alfonso, que incluso se ha entrenado esta misma mañana pensando en ese encuentro. El Real Madrid, ¿cómo se lo ha montado, Carlos?
No, ellos han estado en el hotel de concentración, evidentemente con todo dispuesto y preparado para jugar a esa hora, ¿no? A las 8:15 de la tarde, que era la hora que la Liga de Fútbol Profesional fijaba, eso de las 11:30, 12:15 de la noche definitivamente. Con lo cual, en eso han estado. Han planteado el protocolo habitual en este tipo de jornadas, concentración en el hotel habitual, el almuerzo a la hora habitual cuando se juega un partido a esa hora. Evidentemente, si se hubiera jugado antes, todo se tendría que haber adelantado. Y por eso ayer el Real Madrid, cuando se marcha de Vallecas, quería saber, cuando se marcha de Vallecas, a qué hora se iba a jugar de forma definitiva el partido para planificar la jornada de hoy. Porque esto hay que dejarlo claro. Yo he hablado con el Real Madrid. Esto es información, no es opinión. Ayer era opinión, hoy es información. El Real Madrid nunca se ha negado a jugar el partido ni a las 8, ni a las 9, ni a las 8:15, ni a las 10 de la noche de hoy. Nunca. Lo que quería el Real Madrid es que se asegurase de forma clara y rotunda que el partido se podía jugar. Y ante la imposibilidad de que ayer a esa hora le asegurasen que el partido se podía jugar a las 8, por eso plantean la hora de las 5 de la tarde, por aquello de utilizar la luz del sol, la luz diurna, como única alternativa segura para poder jugar el partido de fútbol. Evidentemente, como eso no se garantizaba, ellos no darán el horario de las 8 de la tarde como bueno, pero una vez que se garantiza, pues no hay nada que decir, y el Real Madrid, repito, no se ha negado nunca a jugar a las 8 de la tarde, porque habló Pardeza, y es verdad que yo creo que muchos han querido sacar el testimonio y el corte totalmente tergiversado y manipulado, pero él deja claro que las 5 de la tarde, la hora elegida por el Real Madrid. Porque nadie a esa hora de la noche, repito, a las 10:30 de la noche, nadie garantizaba que se pudiera jugar sin luz natural.
Nuestra intención es jugar mañana lunes a las 5, dado que no nos pueden garantizar de que a las 8 de la tarde pueda estar arreglados los problemas técnicos derivados de la electricidad. No encontraron ninguna fecha ni ninguna otra hora para poder disputar este partido.
Eso de la tergiversación va por ti, Delfa, así que calienta, que ahora va el ángulo.
No, no, hubo un momento ahí un poco raro. Yo creo que es que se quedó sin tiempo.
Mismo equipo, Carlos, ¿apuestas porque va a ser exactamente el mismo 11 que ya anunciabais ayer?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, cualquier otra cosa me sorprendería mucho, porque no creo yo que Mourinho prepare el partido de forma diferente. Iker en portería, Arbeloa, a Pepe Ramos, Marcelo, Xavi Alonso, Essien, Di María, Modric, Cristiano Ronaldo y Benzema.
Alfonso, mismo equipo en el Rayo, ofensivo como ayer lo tenía planeado Paco Gémez.
Sí, en principio no tiene por qué cambiar nada Paco Gémez. Hoy ha entrenado el equipo por la mañana, muy buen ambiente dentro del conjunto vallecano, y en principio Rubén portería, Tito lateral derecho, Casado izquierdo, La Vaca y Amat pareja de centrales, con Javi Fo como único pivote, con Las por una banda, con José Carlos por la otra, enganchando el Chori Domínguez, y arriba Leo y Delibasic.
Ni os mováis, que esto todavía va a traer cola.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
...15 minutos para las 2 de la tarde... ...aquí seguimos dándole vueltas a lo de ayer... ...que no tiene mucho más recorrido... ...pero sí una postilla final... ...aquí está Carlos Rodríguez... ...que vivió y padeció en primera persona... ...el esperpento de anoche... ...quiero felicitar públicamente a José Vicente Delfa... ...disfruté como oyente escuchando ayer toda la transmisión... ...lección de radio en directo... ...teniendo bastante más reflejos y cintura... ...que quizá el Rayo Vallecano... ...para solventar la papeleta con la que se encontró... Hola Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te van a llover los palos, pero por suavizar un poquito, una flor nunca viene mal.
No, muchas gracias. Además, yo, fíjate que ayer, reflexionando hoy sobre todo este asunto, tengo que dar las gracias a los oyentes y decir que fue una demostración de lo que es una radio y un servicio público, que es Onda Madrid. Ayer yo creo que tuvimos dos momentos. Uno fue el partido de baloncesto, la final de la Supercopa, que sirvió para demostrar que ante la competencia y todos los medios que hacen su trabajo de manera extraordinaria y estupendo, pero ayer hubo un rato donde realmente estábamos, digamos que no agobiados, pero con una barbaridad de mensajes pidiéndonos cómo seguir por internet, apoyando la narración de Carlos Sánchez Blas, los comentarios de Rosa Vara del Rey, los innumerables sonidos que enriquecen la emisión que hace Alfonso Bernardo, del partido de básquet, que hubo una fase que se quedó vacío, digamos, en la emisión deportiva, vacío en cuanto a los equipos de Madrid. Y ahí, durante toda la tarde, estuvimos con ellos y estuvimos con, yo creo, un momento grande de audiencia siguiendo el básquet. Eso por un lado. Y luego, cuando ocurrió lo que pasó en Vallecas, desde mucho antes que pasara, ya intuíamos, porque tú has estado en Vallecas, Carlos Rodríguez ha estado en Vallecas, y sabemos que cuando queda un chaparrón puede haber un apagón. Hay un tanto por ciento importante. Entonces, estuvimos viviendo toda la fase de si aquello era o no un episodio de sabotaje con Carlos, con Alfonso, hasta con nuestro compañero técnico Pedro Sánchez Noriega, que nos aportó el detalle de saber que esos cables tan gordos era imposible de palmarlos con cinta aislante, como que estaban intentando allí. Y yo creo que fue algo que fue importante, porque también con una persona que teníamos fuera, que era Cristina Domínguez, nos estuvo aportando el dato de cómo estaba viviéndose en el exterior, para que hubiera tranquilidad, la información al instante de lo que iba ocurriendo y cómo se iba llegando a una decisión u otra. Y eso es lo que yo creo da sentido a una radio pública, una radio de servicio público, que vale para que cualquier madrileño que esté aquí sepa que estamos con los madrileños en el momento clave, siguiendo la información, y aunque estaba jugando el Athletic Bilbao Málaga y otras emisoras estaban con ese argumento informativo, nosotros estábamos aquí plenamente volcados con lo que era noticia, que era lo que estaba pasando en Vallecas, en Madrid. Así que por ahí va el tema, ¿no? Y por eso es tan útil esta emisora, tanto en deportes como en el ámbito informativo, porque esto ya fue algo que pasó a ser algo más que un asunto deportivo. Ahí estaba la delegada del gobierno, había mensajes confusos, estuvimos con el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, que el hombre estaba rodeado de personas que le gritaban, y no vimos un percance de milagro. En fin, fue una tarde inolvidable de radio, yo me lo pasé en grande, pero sobre todo la mejor sensación que saco es que fuimos y somos útiles. Y creo que es un mensaje que hay que dejar ahí en claro para que todo el mundo entienda por qué esta radio existe desde su primer día y ojalá y por mucho tiempo.
Déjame que salude también a Vicente García, que ayer escuchando la radio y viendo la tele estaría ojiplático como yo. Hola Vicente, buenas tardes. No, pues acaba de caer la comunicación con Vicente García, la recuperamos. Bueno, han pasado unas cuantas horas desde lo de anoche, pasada ya la incredulidad, que es un poco lo que nos ocurrió a todos, y bueno, pues luego también el fragor de la batalla, de ir contando minuto a minuto todo lo que estaba pasando. ¿Cuál es la reflexión que ahora os queda a vosotros, después de todo lo que habéis visto, oído? Y no es lo último que vamos a escuchar, porque está a punto de comparecer el presidente del Rayo todavía.
Pues mira, ya hace unos años, cuando Ronaldo tuvo una gripe y no jugó en Barcelona, desde Brasil me llegaron un montón de mensajes. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué este fenómeno no juega? No sé qué. Ayer me ocurrió lo mismo y tuve la misma sensación, pero diferente. ¿Qué imagen estamos dando? Porque desde Brasil me llegaron mensajes de compañeros que emitían allí el partido.
Claro.
Pero oye, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Y claro, ¿cómo lo explicas? Entonces tú imagínate para el resto del mundo... Aquí ver a un señor con un cigarrito a medio terminar, haciéndole fotos a los cables, como si fuera Grissom o como se llame, pues claro, nos hace gracia, pero fuera no se entiende. Y entonces dimos una imagen bastante triste, ¿eh?
Y ojo, que ese operario es el que menos culpa tiene de todo, ¿no? Es verdad que fue una imagen de Pepe Botella y Otilio,
de
chapuzas a domicilio.
Y luego esa sensación de vacío de seguridad, porque claro, pasó esto, pero ¿y si pasa algo más? ¿Quién controla y quién vigila?
Partido de alto riesgo, ¿eh? Déjame que salude a Vicente García. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que tienes ahí una reflexión en la rampa de salida preparada, ¿no? Después de estar alucinando, ¿no? Desde anoche con todo esto.
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, la palabra sabotaje lo dice todo. Y si es una avería y no es un sabotaje, pues también lo dice todo. Es algo imprevisible, algo que no se puede calcular. Y yo creo que estamos exagerando un poco y que... Somos lo contrario que los franceses. Yo no sé cuál es ahora mismo el contrario de chauvinista, pero somos lo contrario. Yo no sé si en Alemania o en Francia o incluso en Estados Unidos tienen preparada una brigada eléctrica, una brigada sanitaria, una brigada de todo tipo para que no ocurran este tipo de incidencias, pero si ocurren cosas así, no creo que sea fácil. Cuando no se disputó el partido fue porque no se pudo, directamente, porque no se pudo arreglar el sabotaje o la avería, me da igual lo que sea, ¿no? Y creo que somos un poco demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no? No creo que sea tan fácil cuando no se arregló, porque el mayor interesado de que el partido se jugara ayer es el Rayo Vallecano y sus aficionados.
No, sí, el problema, Vicente, es que no se asegure que no suceda eso. Es que es muy grave que alguien pueda entrar en el estadio de Vallecas y rompa unos cables.
No, ojo, lo que nos ha dicho el especialista, que son tres o cuatro horas, ¿eh?
Alguien no cualquiera, ¿eh?
Arriba, en la cornisa, sabiendo lo que hacía, pero estuvo 3 o 4 horas haciendo eso.
Es que estamos hablando, lo ha dicho el responsable y un profesional, que eso no lo hace... Es que eso no lo hace una persona que pasa por la calle. Eso lo hace un profesional del mundo de la electricidad. Y eso se tarda, ha dicho, entre 3 y 5 minutos por cuadro eléctrico. Y si son 25, multiplica. Con lo cual, es lo que hay que garantizar, ¿no?
Por eso he hablado de la palabra sabotaje, ¿no?
Ya, pero Vicente, eso en primera división, en fútbol de élite en España, deben de estar los estadios, creo yo, con una seguridad mínima para que esto no pueda ocurrir.
Eso sí, pero es que no se está criticando eso, se está criticando que vaya imagen de país que da al exterior, que este partido se iba a retransmitir a 150 países del mundo. Yo no sé si esto ocurriera en el Amsterdam Arena o en el Allianz Arena o en Wembley, no sé si serían capaces de arreglarlo en la media hora que el árbitro da de margen para que se dispute el partido, porque tengo entendido que por reglamento si a la media hora el partido no se puede disputar se suspende, y yo creo que lo que hay que mirar es lo positivo, hay que mirar la ejemplar reacción de los aficionados, tanto la afición del Rayo Vallecano masivamente y minoritariamente la del Real Madrid, que acudió ayer a Vallecas y que estando desinformados, porque nadie tenía información, y de hecho es que durante la noche yo iba a hablar a la delegada del gobierno que se iba a arreglar y que el partido se iba a disputar cuando al final no se pudo disputar, tuvieron la paciencia y el civismo, ¿no?, necesario como para, quitando ese par siempre de excepciones que confirman la regla, que rompieron las taquillas y agredieron al pobre taquillero que no tiene ninguna culpa de nada, yo creo que hay que mirar ese lado positivo y que no hay que ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Que,
yo entiendo... No, te iba a decir, Vicente, yo entiendo lo que tú dices, pero lo que no puedo entender es que entre un profesional que sabe de qué va el tema a hacer lo que hace y a la gente no la dejen entrar con una botella de agua, con un tapón, o al periodista se le persiga, o pagues 98 euros por unas cosas que no existen porque no hay ni limpieza, ni seguridad, ni nada de nada. Entonces, esto es lo que yo no entiendo. O sea, la imagen al exterior es la que es, no hay que tampoco meter a todo un país por una historia de estas, por una chapuza de estas, pero ya digo, no, yo lo que no entiendo es eso, ¿no? Que se tenga tanto cuidado en determinadas cosas que son estúpidas y en este tipo de asuntos, joder, es que, vamos, yo es que puedo, y lo dije ayer durante la retransmisión, puedo pensar y puedo saber por dónde se han colado. Porque no es fácil, porque yo me he colado por ahí muchas veces, que es la puerta de las unidades móviles de televisión. Esa puerta donde montan las unidades móviles de televisión, que es por donde entran los atletas en la San Silvestre Vallecana, esa puerta está abierta. ¿Cuántas horas antes de un partido empiezan a montar? El día de antes, dos días antes. Y aquella puerta está abierta y por allí entran técnicos de sonido, técnicos de imagen a montar cables, cámaras. Hay un guardia de seguridad. Que el guardia de seguridad, el hombre, seguramente se pueda aburrir en algún momento dado. Y ya, yo me he metido por ahí, ¿eh? Sin acreditación y sin entrada y sin nada. Con lo cual, pues bueno, pues si te pones unos guantes y una gorra y un rollo de cable al hombro, seguramente también pases. Entonces, no sé, yo es que estas cosas son las que no...
No, pero aquí hay más cosas, ¿eh? Puede haber también abuso de confianza. No es el Rayo el único club que el día antes de un partido deja entrar a un sector de esos aficionados también, a que coloquen las pancartas.
Eso lo hacen
a
todos,
que se den una vueltecita para poner la cartulina que luego sacan en el mosaico el día del partido. Eso lo hace el Rayo Vallecano. Eso lo hizo el Rayo Vallecano el sábado.
Sí, de todas formas, decir que el Rayo yo creo que reaccionó bien, que además los operarios estuvieron ahí a pleno rendimiento con la lluvia, con una situación difícil. No, o sea, hubo una sensación de querer arreglar el tema y hubo movimiento y además comparecencia ante los medios casi continua de responsables del Rayo. O sea, que luego otra cosa es que evidentemente fuera, pues la imagen no se acaba de entender porque no llegan las explicaciones tan inmediatas ni tan claras como aquí se pueden dar. A mí ya después también me ha llamado la atención otro detalle. Con respecto a esto de Pardeza, no el tema polémico, que en fin, eso fue, depende cómo quieras escuchar a Pardeza y lo que él dice. Pero
no hay ninguna polémica.
No voy a eso.
No hay
eso.
Polémica. Si no, el Madrid no se ha negado a jugar a ninguna hora.
Si la polémica se genera porque no entiende lo que yo quiero decir, que es que él dice que vale. Mou ha dicho que quiere jugar a las 5.
Claro,
pero
ahora
no ha dicho eso. A mí lo que me llama la atención es que como estamos tan esclavos de la televisión, ayer hablamos con el señor Tebas y él decía que era la Liga. La Liga, quien decía que Mourinho a él no le decía qué tenía que poner.
Y si no se pone a las 5 no es por el aficionado. No, claro, no hay ningún respeto al aficionado. Es por la televisión.
Es que ahí voy. En lugar de estar hoy con el estrés de la policía científica, del que tiene que arreglar los focos y el lío para jugar a las 8, no, hombre, ponlo a una hora que todavía haya luz, si no pasa nada. Pero claro, sí, pues pasa, porque tienes que verlo de la tele. Y hasta el punto de que ayer tenían previsto ponerlo a las 8, y como luego al final el otro canal habrá dicho que no cambia el partido en abierto, que lo iban a cambiar 15 minutos, al final es a menos cuarto. Al final es a menos cuarto. O sea, que es que estamos esclavos de la... Pues eso, del dominio de los dueños que entienden del fútbol, que son las televisiones, y la Liga como portavoz de la decisión final.
No, pero ahí en Sevilla protestó.
El aeropuerto de La Coruña cierra a las 11.
Claro,
entonces
y no se podía ir
el
Sevilla.
Sevilla no podía regresar.
Claro.
Un cuarto de hora más tarde, que es lo que quería hacer en un principio la Liga de Fútbol Profesional. Si es que claro, si es que al final aquí es una concatenación de...
Y sobre todo los aficionados, que a las 5 de la tarde...
No, pero ellos no se les tiene en cuenta, Vicente. No.
Eso es demagogia. Que la hora no se pone, esa hora no se pone pensando en la gente, es que hay que decirlo, se pone pensando en la televisión. O sea, y repito, el Madrid no se niega a jugar a las 5 de la tarde, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9. El Madrid lo que dice es, hay que jugar 24 horas después, vale, vamos a asegurarnos de jugar a una hora que haya luz. ¿Jugamos a las 5 o a las 6?
¿Quién puede ir a las 5?
¿Eh?
¿Quién puede ir a las 5 a ver el partido?
Que da igual, que hay una norma, Vicente, que hay una norma, Vicente, que dice que el partido hay que jugarlo en las 24 horas sucesivas. Y si nadie te garantiza que puedas jugar a las 8 porque no hay luz artificial, coño, lo que no podemos estar en la Liga de Fútbol Profesional de Primera División en España es decir, no, bueno, mañana según amanezca a las 3 o a las 5. No, el Real Madrid como equipo profesional lo que exige a las 10:30 de la noche es póngame usted la hora del partido ahora, que yo tengo que planificar, que mis jugadores tienen que comer mañana a una hora. Yo tengo que preparar el partido a una hora. Y no es lo mismo jugar a las 5 que a las 8.
Con todo esto que aportas, entonces, Carlos, por favor, el Madrid está absolutamente conforme, porque ayer ya vimos que hay algún que otro fleco por ahí donde si de repente por un casual el Rayo le da por ganar, salga alguien diciendo...
Yo he hablado con el Real Madrid esta mañana totalmente conforme, siempre que se pueda jugar. Hombre, la que montaría, evidentemente, y yo el primero, lo que sería de coña es que no se pudiera jugar esta, que fueran allí esta tarde a las 8, y no funcionara. Entonces sí, claro, entonces
la Liga dice que no a eso porque insiste en que es un problema de fuerza mayor. Es como si de repente hubiera dos huracanes seguidos en Vallecas, uno anoche y otro hoy a la hora del partido. Fuerza mayor, con lo cual exime de cualquier responsabilidad al Rayo Vallecano, que no se podría haber perjudicado ni en un resultado ni en pérdida de puntos.
Para eso la única solución, ¿cuál es? Jugar con luz natural. Ya está. ¿Que no se ha querido hacer esto porque la televisión evidentemente no quiere? Pues perfecto, porque los aficionados, ya te digo yo, que no están pensando, a pesar de que esa sea, para mí, la más loable de todas las razones, que fue la que expuso Paco Gémez. Pero dejar claro esto, que si ayer a las 10:30 A Mourinho le dicen: Mourinho, tranquilo que mañana a las 8 tienes toda la luz del mundo para jugar, no hay ningún problema. Lo que dice Mourinho es decir, vamos a ser serios, señores, ¿a qué hora se puede jugar mañana sin estar condicionados por la reparación? Pues a una hora de la que hay luz del sol, punto pelota. Como no lo garantizan, por eso sale Pardeza diciendo lo de las 5, y es que mi entrenador, y es que... Pero él deja claro, como hemos escuchado antes, que es porque nadie garantiza a esa hora de la noche que haya luz artificial, nada más.
Bueno, pues al final habrá partido, ya puede salir bueno, ¿eh? Después de estar dos días a vueltas con él, ya puede valer la pena, ¿eh?
Sí, hombre, seguro que va a ser bueno. Bueno, llevábamos seguro, un fin de semana bastante interesante, ¿eh? La victoria de la Supercopa del Real Madrid, el Atlético que si gana el miércoles se pone segundo, cuidadito, bueno, y el Getafe que anda...
Me comprometo a hablar mucho del Atleti, a ver si gana en Sevilla y el jueves podemos hacer una tertulia solo del Atleti. Ayer escuché a un sesudo analista, que además suele coincidir bastante con lo que yo pienso, dijo que el Atleti tenía un 10% de posibilidades este año de ganar la Liga. Bueno, dejo la pregunta ahí, la vais pensando
ya,
y el jueves
es algo,
hablamos.
Es algo.
Vicente, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, un placer.
Y muchas gracias, Carlitos, Delfa, gracias.
Hasta
y
luego.
Vamos allá.
Reitero mi enhorabuena, insisto, enhorabuena porque gracias. Ayer fue un espectáculo radiofónico. Estamos
a todos los que intervinieron.
Esperando a que aparezca el presidente del Rayo por la sala de prensa, enseguida lo contamos y hablamos de más cosas hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ignacio González tomará posesión esta semana como cuarto presidente de la Comunidad de Madrid. Mañana comienza el pleno de investidura que podrán seguir en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 12 del mediodía. El jueves jurará el cargo y el viernes lo harán sus nuevos consejeros. Hoy Ignacio González ha reunido en la Asamblea al Grupo Parlamentario Popular para transmitirles que todos son necesarios, que deben ser cercanos a la calle y que no variará la política de estos últimos años aplicada por Esperanza Aguirre.
Que no podemos permitirnos decepcionar a nuestros votantes y que a partir de hoy abrimos una nueva etapa, pero seguimos un mismo proyecto que es un proyecto de éxito, en el que todos, cada uno de vosotros, es fundamental para que lo sigamos consiguiendo.
Ignacio González contará con el voto de todos los diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pero no con los de la oposición. El portavoz adjunto del Partido Socialista, José Quintana, asegura que el vicepresidente en funciones no es el candidato que representa a los madrileños, y la portavoz adjunta de Izquierda Unida, Eulalia Vaquero, cree que Ignacio González no atenderá a las políticas sociales. Escuchamos a ambos.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si efectivamente este es un buen candidato. Nosotros decimos no. No es un buen candidato para la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Madrid. Creemos que es un buen candidato para los que tienen intereses, para los que son intereses de carácter de constructores, tienen intereses de suelo y tienen cualquier tipo de interés que efectivamente siempre beneficie a una minoría y nunca a una mayoría.
Nos hubiera gustado también que el nuevo presidente se presentase con una actitud democrática y que plantease la necesidad, porque es una necesidad la que tiene la Comunidad de Madrid, de que se reúna con las organizaciones sociales. Pero parece ser que no va a ser tampoco esta vez cuando lo haga el nuevo presidente, porque pues ya nos ha adelantado que con el primero que se va a reunir no van a ser ni con los sindicatos ni siquiera con los empresarios, va a ser con el señor Adelson.
Más cosas. Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid acusan al gobierno municipal de Ana Botella de falta de previsión en cuanto a las medidas de seguridad en el festival MTV Madrid Beach celebrado el pasado fin de semana en la capital. Los disturbios se produjeron cuando decenas de jóvenes trataron de entrar al recinto del concierto con el aforo completo. Los 11 detenidos ya han quedado en libertad. La delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, defiende la intervención de la policía.
En lo que hay que incidir es en el comportamiento absolutamente salvaje de unos jóvenes que habían bebido, que estaban desaforados, y creo que la actuación policial, tanto de la Policía Municipal como de la Policía Nacional, fue la correcta, de intentar controlar una situación que realmente, bueno, pues hubo un momento en el que estaba aquello descontrolado del todo.
Ya. Palabras de Cifuentes esta misma mañana aquí en los micrófonos de Onda Madrid. Y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha presentado a su partido como garante y defensora a ultranza de la Constitución. Ha advertido de la tremenda irresponsabilidad que comete el Partido Socialista si busca la ruptura con el modelo actual al proponer un Estado federal. De Cospedal también da un portazo a la propuesta de revisar el sistema de financiación autonómica.
Este momento económico no es el mejor momento
precisamente para abrir en canal el modelo de financiación. Otra cosa es que sea el momento de evaluarlo y de analizarlo, como por otra parte prevé el propio modelo de financiación que hoy tenemos, al que no nos gusta a muchos, y ya lo dijimos en su día. Ustedes recordarán que el Partido Popular dijo que este modelo de financiación no era un buen modelo de financiación, pero no es el momento de empezar con los parámetros diversos o cómo tiene que cambiar el modelo hasta el final.
Un asunto más, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el consejero de Economía, Percival Manglano, han inaugurado una instalación fotovoltaica con puntos de recarga para coches eléctricos que el Grupo Bosch instalará aquí en Madrid. Mar García.
La nueva instalación está en Canillejas, en la sede central de la empresa alemana, la que es pionera en su fábrica de detección de aparcamientos. La planta está instalada en el parking de la empresa, 3.000 metros cuadrados de placas solares que servirán para cubrir las necesidades de energía de, por ejemplo, 143 viviendas unifamiliares, consumo de todo un año para ellas, con 4 residentes por vivienda. Aquí las placas solares sirven para dar sombra a los vehículos de los trabajadores, son la cubierta de la instalación. Instalación solar que va a ahorrar a la atmósfera 162 toneladas de dióxido de carbono que restar, dice la alcaldesa Ana Botella, a los datos que sobre la calidad del aire tiene ya la capital.
Mientras que en España las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron en el periodo comprendido entre el año 1990 y el año 2009, crecieron un 26,84%, las de Madrid lo hicieron solamente en un 10,96%.
Además, los empleados disponen de una fotolinera donde recargar vehículos eléctricos, motos o bicicletas a motor, 3 puntos inteligentes de recarga, forman esta nueva versión de la tradicional gasolinera.
Gracias. Gracias, Mar. Así terminamos este resumen informativo. Volvemos con más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m, a vueltas con esta historia y ya por cerrarla con la comparecencia de prensa que se está produciendo en directo ahora del presidente del Rayo Vallecano y también del asesor general del Consejo de Administración. Estamos en la sala de prensa, sonido creo que telefónico porque, qué casualidad, no funcionan las líneas RDSI en el estadio del Rayo Vallecano. A ver si algo funciona. Alfonso, creo que está produciéndose en directo, ¿no?, esta comparecencia de prensa.
Multitudinaria, habla Luis Yáñez, intentamos escucharle.
Suficiente y hubo que proceder a la suspensión del partido, decretándose por parte de la Liga las 8:45 como nuevo horario. Desde hoy por la mañana hemos emprendido a partir de las 8:00 a.m. una labor de coordinación y un dispositivo pues para gestionar esta crisis. Concretamente a las 9:00 p.m. la policía científica se ha personado en las instalaciones del club. Previamente nos habían dicho que no acometiésemos absolutamente nada, que dejáramos todo tal cual estaba, porque iban a tocar una serie de pruebas, huellas, etcétera, para ver si podemos dar con la gente que haya sido este colectivo, que es lo que es. Concretamente a las 11:30 han terminado y ya han pasado los equipos, 3 equipos de trabajo.
En torno a 14 personas que están trabajando pues a subsanar lo que es la parte técnica propiamente dicha, ¿no? A partir de ahí, de todas las 57 luminarias, a fecha de antes de entrar en la reunión, había prácticamente ya 28 o 29 recableadas, por lo cual vamos a un ritmo muy bueno para entender que a las 3:00 p.m. podamos estar haciendo unas pruebas de encendido y apagado, que es un poco tedioso, según nos han dicho los técnicos, y hay que empezar una por una a probar todas para ver que funcionan, para no encenderlas en bloque por si hay un problema mayor y bueno, pues se pudiera colapsar la instalación, cosa que entendemos que no va a suceder. Bueno, esta es más o menos la secuencia y en el punto en el que nos encontramos ahora justo 2:00 p.m. Pero lo
El presidente creo que va a hacer ahora una...
Sí, un poco por intentar de una forma gráfica, es algo que creo que no ha sucedido nunca en un campo de fútbol, es algo difícil de explicar, pero vamos a intentarlo explicar de la forma más gráfica para que sepamos lo que ha pasado.
Bueno, estamos escuchando en directo esa comparecencia de prensa del presidente del Rayo, del asesor del Consejo de Administración. Me quedo de momento con dos detalles, Alfonso. El primero, dice Yáñez que el problema está en trámites de ser subsanado, es decir, que a esta hora todavía no está arreglado y que se tiene que probar. Y ha dicho también el presidente Raúl Martín Presa que estamos ante un nuevo tipo de terrorismo. Dice que ayer el Rayo Vallecano sufrió un atentado. No se ha ahorrado adjetivos el presidente del Rayo Vallecano en calificar lo que pasó anoche. Seguimos escuchando en directo.
Lo que se intentó ayer hacer es, en un primer instante, que es lo que se apreció para intentar celebrar el partido de ayer, fue empalmar los 57 pocos. Cuando empezamos a empalmar fases, vimos que el empalme no funcionaba, entonces indagamos más y vimos que habían sido completamente saboteadas y que se había atentado contra las cajas que generan la electricidad de todos nuestros focos. Un poco también, es decir, esto para que nos entendamos, el por qué ayer no hubo suministro. Estamos hablando de que esto se produjo en una cubierta del Estado.
Vamos a ver, que digo que tengo conmigo aquí, Alfonso.
Así funcionan las cosas en Vallecas. Un saludo para Vicente Martín, que está con otros cables diferentes, pero que tampoco parece que funcionen demasiado bien en el estadio del Rayo Vallecano. Vamos a dejarlo de momento, si hubiera alguna noticia de última hora, algo nuevo, porque ya es un poco dar vueltas sobre lo mismo, estaríamos de inmediato en el estadio del Rayo Vallecano. Mientras, hablamos del Atlético de Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con COESEGUR, su compañía española de seguridad. En COESEGUR llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en COESEGUR.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. COESEGUR, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Trece minutos sobre las 2 de la tarde, hablamos del Atlético de Madrid, que es un equipo de Champions. La pregunta es cómo está Falcao, que ya es el segundo en la carrera por el Pichichi, lleva 5 goles en esta liga. Ayer solo jugó un tiempo. ¿Cómo está el Tigre para pasado mañana?
Solo jugó un tiempo y mejor, porque además lo reservó Simeone simplemente por unas molestias. Esta mañana ha estado con los fisios, además le han hecho pruebas y se ha entrenado al margen, pero se ha entrenado. Ha corrido, ha trotado por el césped de Majadahonda en solitario y simplemente se queda en eso, en una leve sobrecarga muscular en su abductor de la pierna derecha. Por lo tanto, yo creo que puede ir seguro a Sevilla. Veremos si luego ayer solo piensa en darle minutos más, menos, o hace como ayer, ¿no? Y al descanso lo puede retirar si el partido va bien. Bueno, eso ya depende cómo se dé el partido del Betis, pero lo bueno es que Falcao está bien, que Adrián ha dado el susto en el entrenamiento, pero yo creo que tampoco va a tener ningún problema para estar en Sevilla, y que Henry tiene molestias en el tendón de Aquiles. Sabemos lo problemático que es el tendón, pero yo creo que incluso también el turco podrían estar todos bien para ese partido del miércoles, aquel que quedó suspendido porque había encuentros internacionales ante el Betis en Sevilla. Por cierto, que Rodrigo se ha entrenado también Oliver Torres, que es la incógnita en Atlético de Madrid, no está jugando con el B. Dijo Alfredo Santalena en los micrófonos de Madrid al tanto que era decisión técnica, y hoy ha sorprendido verle con el primer equipo y además a buen nivel. Esperemos que Oliver vuelva a coger la forma que se dice la había perdido por estos cambios de estar con el primer equipo y con el segundo. Y de lo de ayer, pues muy buena victoria no por el juego, no por la imagen, sino porque se quedan los tres puntos cuando el Atleti hizo un partido que yo creo que junto con el del Levante de la primera jornada ha sido de los que peor imagen ha dado, así que tres puntos que se quedan en el Calderón. Y digamos que el Cholo Simeone, ya lo hemos contado, ha cambiado la imagen en general del club, del equipo, de la afición. Y ayer se notó sobre todo en ese gol que marcó el Valladolid. Falló Courtois, estaba el suelo mojado, el balón muy rápido por la lluvia, pero la cantada es gorda del portero del Atlético de Madrid, aunque luego estuvo bien. Y el Cholo Simeone lo resumía así, y yo creo que deja claro que el ambiente en el Calderón es muy bueno.
Después del episodio que tuvo, cómo reaccionó ante dos tiros libres que tuvo, reaccionó muy bien, despejando pelotas complicadas, y lo felicité por eso, porque lo que mejor pudo haber mostrado, la reacción que tuvo él. Después, obviamente, lo de la gente no me sorprende, porque ya en el primer tiempo, cuando Radamel por ahí había cabeceado dos que sacó el portero muy bien, enseguida reaccionó en favor de Radamel, así que me pone contento tanto la reacción de la gente como sobre todo y principalmente la de Courtois.
Y el colmo del buen estado de Atlético de Madrid, como dices, en puestos Champions, incluso si ganara al Betis se podría situar segundo detrás del Barcelona, aunque no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, es que Diego Godín marcó un verdadero golazo, Godín Bauer, que le dicen ya algunos, después del golazo que marcó ayer el jugador uruguayo. Se volvió a oír aquello de uruguayo en las gradas del Calderón, y en general fue una gran jugada colectiva que así resumía el entrenador del Atlético de Madrid.
Por este juego de posesión que utiliza el Valladolid, utilizando tanta gente lateralmente, sabíamos de que si éramos capaces de recuperar una pelota cortada, anticipando, como lo hicimos muchas veces en el primer tiempo, podía suceder este tipo de jugada que tuvimos en el primer tiempo, y la de Godín fue la precisión absoluta, ¿no? Un corte desde un anticipo y una progresión en ataque con un buen movimiento de Costa, que le generó el espacio para que Diego defina como un delantero.
Definió bien Godín, luego llegó ese penalti más que dudoso que le hicieron a Falcao, muy enfadado por cierto Yukis con la actuación del árbitro Muñiz Fernández, que además luego le expulsó, y llegó ese gol de Alberto Bueno con la cantada de Courtois. Se volvían al Calderón los miedos del día del Rayo, de que el equipo pudiera bajar la intensidad y que pudiera cortar distancias el equipo vallisoletano de Pucela, pero el propio Godín explicaba que no, que lo que estuvieron es seguro atrás, aunque en algún momento sí que se pensó en la grada con eso del miedo.
Sí, contento por el gol, por el triunfo, que era fundamental, obviamente, pero las sensaciones fueron otras del partido del Rayo, ¿no? Creo que hoy se sufrió porque el Valladolid tenía que atacar con todo, empezó a tirar pelotazo, pero creo que con algún tiro libre fueron donde inquietaron. Después creo que prácticamente era más la sensación del ambiente que se sentía, el nerviosismo normal, que lo que nosotros sentíamos dentro del campo, ¿no?
Godín fue de los mejores tanto atrás como luego en esa incorporación. También estuvo muy bien Thiago, que jugaba por Mario Suárez, había tenido descanso el portugués estas jornadas y fue titular en el Calderón. Hablaba de lo seguro que se mostró el equipo atrás, muy importante sobre todo cuando ayer no fue especialmente un día brillante en lo que a juego fluido se refiere.
Sí, es verdad, al final fuimos un poquito para atrás después del gol que nos metieron, pero los partidos son así, ni todos los partidos se ganan por 3 o por 4. Hemos demostrado mucha solidez, hemos jugado un partido defensivo muy bueno y al final hemos conseguido los tres puntos.
Esta mañana entrenamiento, como hemos contado, la siguiente sesión será mañana a 5:15 en el Vicente Calderón, luego hablará el Cholo Simeone y cogerán las maletas el AVE rumbo a Sevilla para jugar el partido del miércoles a las 9 de la noche en el Benito Villamarín.
Pues así está el Atleti, con el golazo de Godín, con Falcao que suma y sigue, aunque acabará tocado, aunque sin consecuencias, y esa cantada de Courtois para dar emoción al final. El Atleti, Jesús, esto es algo que yo creo que pocos podíamos imaginar, desde abril no pierde un partido oficial. Casi nada, ¿eh?
Y sobre todo lo que te digo, la sensación de Calderón de que el equipo tiene empaque, de que el entrenador es el que quiere la afición y que de las cosas va bien el Vicente Calderón. Esperemos que dure mucho, Rodri.
Y en el Betis baja Paulao, que era el indicado para marcar a Falcao. Se queda fuera el futbolista brasileño del Betis, así que por ahí ventaja también para el equipo rojiblanco. Gracias, Jesús.
Un saludo.
Peor le van las cosas al Getafe, que no termina de arrancar. Jugó el sábado, perdió en Vigo, 2-1, nueva derrota fuera de casa. Y además luego la expulsión de Alexis, lo que le va a obligar sí o sí a Luis García a cambiar algo con respecto al próximo partido, que será ya el lunes. Este fin de semana se queda huérfano de liga, volverá a la competición el lunes en casa.
Y como tú dices, Rodri, no solo es que perdiese el Getafe en Balaídos, sino la pobre imagen que dio el conjunto azulón en la tarde del sábado frente al conjunto gallego, muy inferior en todo momento. Y bueno, ese tanto de Abdel Barrada que fue insuficiente para que los de Luis García pudiesen sacar algo positivo del estadio de Balaídos. Un Luis García que también se mostraba realista al término del choque, y sobre el objetivo principal de esta temporada, el técnico ha cambiado un poco el discurso.
Tenemos que exigirnos ser un equipo que esté cerca de esos. Es lo que creo y es lo que pienso, ¿vale? Después tenemos que tener en cuenta que en el fútbol influyen muchos factores, lesiones, suertes, arbitrajes, muchas cosas. Pero creo que nos tenemos que desmarcar definitivamente de ser un equipo que luche por la permanencia.
Sorprende el cambio de discurso del técnico azulón, ya que a principio de temporada decía que el objetivo era estar entre los 8 primeros y ahora habla de permanencia. Y es que el Getafe en este momento es 17º con tan solo 4 puntos. Un Getafe que ha descansado en el día de hoy y se ejercitará mañana en doble sesión de entrenamiento con las miras puestas en ese partido frente al Mallorca del próximo lunes. Un partido en el que, como bien tú comentabas, Rodrigo, no podrá contar el técnico Luis García con Alexis, expulsado el pasado sábado, y para el que el club va a tener un detalle con los abonados, ya que los que asistan al encuentro serán obsequiados con una entrada de regalo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
La Liga Adelante nos ha dejado la derrota del Alcorcón en Gijón, la victoria del Castilla en Guadalajara. El próximo viernes, Castilla-Ponferradina, y el sábado Alcorcón-Huesca. Además, Gesé, el futbolista del Castilla, pichichi ya de la categoría y haciendo valer todos los pronósticos que le daban como futbolista importante para esta categoría. Y en el grupo primero de la segunda división B, Laura Cabrera, empates de Leganés, Getafe B, Rayo B, y luego dos derbis, ¿no? Que, bueno, se llevaron el Atleti B y el Fuenlabrada.
Sí, el derbi de filiales en Valdebebas se lo llevó el Atlético de Madrid B. Es una victoria muy importante, tal y como se produjo además, porque fue, se adelantó en el marcador, el Real Madrid se consiguió empatar, se quedó con un hombre menos el Atlético de Madrid B por expulsión de Elvis y finalmente consiguió el gol de la victoria a través de Saúl Iñíguez, que hizo los dos goles y que ha sido una semana fantástica para él después de haber debutado también con el primer equipo. En el otro derbi, el Fuenlabrada se lo llevó in extremis sobre la bocina con un penalti provocado por Diego, que bueno, pues defensa del Alcalá, que le dio a un contrario del Fuenlabrada en la mano, y Rubén Ramos se encargó de transformar ese penalti, que dio 3 puntos importantes al conjunto del Fuenlabrada. Pero nos quedamos también con el empate del Leganés, a pesar de ser el empate ante el líder, el Tenerife, que lo había ganado todo antes de llegar a Butarque, y bueno, pues el Leganés mostró sus credenciales a poder estar en la parte alta de la tabla y pudo haberse llevado incluso el partido. Pablo Alfaro por eso hablaba de que este equipo empieza a tener alma.
Porque el equipo tiene alma, entonces yo a veces lo comento a ellos, yo creo que el Leganés este año es como este boxeador que como no lo noquees al final te va a hacer daño, y bueno, ha sido un partido muy muy disputado ante un muy buen rival, las cosas hay que decirlas, hay que reconocerlas.
Bueno, pues el Leganés que consigue ese punto y que es el primer clasificado de los madrileños con 7 puntos, también el Fuenlabrada con esos 7 y el Rayo B que empató el sábado en casa ante el Marino de Luanco son los mejores clasificados. Y escuchamos también a Alfredo Santaelena, orgulloso ayer de su equipo, del partido que hizo, de la remontada, a pesar de haber ido con un hombre menos, fue expulsado Alfredo y habló de dos nombres propios, en este caso Saúl Íñiguez y también la ausencia ayer de Oliver Torres, fuera de la convocatoria por decisión técnica.
Yo creo que Saúl un trabajo bueno, pero es un jugador que hay que exigirle mucho más. Esta semana he hablado mucho con él el tema de que tiene que hacer goles, porque creo que es un jugador que tiene buenas condiciones, y el tema de Oliver pues una decisión técnica, ¿no? Pues sí que es una decisión técnica, bueno, he decidido pues dejarlo fuera, pero eso no quiere decir que va a la semana que viene Oliver, Fer, otros jugadores que están que se han quedado fuera, pues tengan su oportunidad de entrar en la convocatoria.
Por lo demás, empate del Getafe B ante el Caudal Deportivo de Mieres y la derrota del Sanse ante el Avilés por 2-1. Y en tercera se cayó el Atlético de Madrid C de la primera plaza, deja de ser líder y además abandona los puestos de playoff. Ahora el líder es el rival Valderas, después de su victoria ayer ante el Inter, y segundo el Parla también, que marchan los dos con paso firme en este inicio de campeonato.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y hablamos también de baloncesto, o sea, de esa victoria del Real Madrid en la Supercopa de España contra el Barça. Si era una buena medida para calibrar cuál es el nivel de los dos, creo que la prueba salió de forma muy satisfactoria, Enrique, para el Real Madrid.
Pues sí, porque el Real Madrid logró hacerse con la Supercopa Endesa por primera vez desde su cambio de formato en 2004, frente a un Barcelona Regal en el que no se encontraban ni Juan Carlos Navarro, que estaba lesionado, ni Yacique Vicius por decisión de Xavi Pascual. Los de Xavi Pascual se mostraron incapaces de parar el juego exterior de los blancos. La buena actuación de la dupla australiana formada por Ingles y Yaguay evitó una derrota mayor de los blaugranas. Rudy Fernández se alzó con el título de MVP al anotar 22 puntos para un total de 25 de valoración.
Al acabar el partido, Rosa Vara de Rey habló con Nikola Mirotic, otro de los destacados del Real Madrid.
Nikola Mirotic, muñequita de seda, primer título.
Sí, aquí tenemos primer título del año, primera Supercopa, y lo que te puedo decir es que estamos muy contentos. Yo, está claro que estoy súper contentísimo y bueno, yo creo que hemos hecho un gran trabajo durante toda la Supercopa y que este trofeo nos tiene que servir para darnos más confianza y más ganas de luchar y trabajar este año.
Oye, qué partido, ¿no? Porque ha salido a pedir de boca un momento en el segundo cuarto ahí malo, pero el resto se parecía un poco al de la Copa del Rey.
Sí, es que el partido contra Barcelona es siempre difícil. Es siempre diferente, pero siempre difícil. Cada acción tiene mucha importancia y yo creo que hoy hemos, a pesar de algunos errores en segundo cuarto, creo que hemos controlado muy bien el partido, hemos puesto nuestro ritmo y al final nos lo hemos llevado. Así que, como dije el día anterior, el partido va a depender de nosotros, y así ha sido. Nosotros hemos hecho un gran encuentro, tanto en ataque como defensa, y al final tenemos la Supercopa en la mano.
Si corréis, todo es mucho más fácil, ¿no?
Sí. Si corremos mucho más fácil, es cierto que nos cansa luego un poco para la defensa, pero es nuestro juego, nos sentimos muy bien así y tenemos gente que corre, así que queremos aprovechar, queremos ser fieles a nuestro juego y así tenemos que jugar siempre.
¿Cómo está la muñequita de seda, esta pretemporada?
Está bien, hoy no ha sido especialmente bien, pero en el tiempo que he estado yo creo que bueno, lo he portado un poco más en defensa que en ataque, pero Rudy ha estado sensacional, así que bueno, gracias a Rudy sobre todo y al resto de compañeros hemos ganado esta copa.
Y que sea el primero de muchos, ¿no? Porque igual en importancia es el menor, pero todavía quedan muchos retos.
Sí, yo dije, este tiene que ser el primero, queremos más y cuando vienes aquí vienes a ganar, así que lo importante es que hemos empezado con un buen pie.
Muchas gracias, Nico.
Gracias a ti.
Últimos tres minutos de este partido de la una para acabar donde empezó. En Vallecas, todavía hasta ahora está hablando el presidente del Rayo Vallecano. ¿Dirías, Alfonso, que es tranquilizador el mensaje que está lanzando el presidente Franjirrojo?
Diría que seguimos viviendo dentro del surrealismo que llevamos contando en las últimas prácticamente 15 horas. Acaba de finalizar esa comparecencia de prensa. Lo más interesante, bueno, en condiciones prácticamente difíciles, porque no funcionaba prácticamente nada, se ha quedado muy pequeña la sala de prensa, pero lo que ha venido a decir es que están investigando lógicamente esto, que la última vez que se encendieron las luces fue el pasado jueves 20 para un partido ante el filial hasta las 11 de la noche y no hubo ningún tipo de problema, que están reparando todavía todo el daño que ha provocado esos cortes en las 57 aparatos de iluminación, que en torno a las 3 de la tarde calculan que se termine de reparar todo y ahí se harán las pruebas para saber si se juega o no. Dice el presidente que sí, él asegura que se va a jugar, salvo que se caiga un meteorito, en una declaración, en una una comparación, bueno, pues yo creo que surrealista, ¿no? Dentro de todas estas últimas horas que estamos viviendo, pero en principio sí habrá partido, aunque no hay confirmación oficial, porque hasta las 3 de la tarde, en torno a las 3, como nos ha comentado anteriormente el protagonista en el partido de la 1, pues no se sabrá si esto habrá terminado, si estará reparado y si se puede jugar o no el partido de fútbol hoy en Vallecas.
O sea que la noticia a esta hora, 2 y 28 minutos de la tarde, es que no se ha acabado de reparar la luz del estadio, la luz que ocupa la cornisa de esa tribuna del estadio Franjirrojo, y por lo tanto a esta hora, aunque todo parece indicar que sí, y no habría motivos como para pensar en lo contrario, a esta hora todavía no se puede confirmar 100% que la avería esté reparada y que por lo tanto el partido se pueda jugar.
Eso es, básicamente porque no se ha reparado, como decimos, la avería, están trabajando, dicen que hay tiempo de sobra. La verdad que hemos visto muy enojado de nuevo al presidente Raúl Martín Presa, pero que no se ha podido solventar de todo y por lo tanto hay que esperar. En principio creemos que sí, pero hay que realizar unas pruebas que se harán en cuanto termine toda esa nueva instalación.
Ha dicho el presidente cosas tales como que es un acto de terrorismo, cuidado con esa palabra, terrorismo, empleada según en qué términos y contextos, es una palabra muy fuerte, y que esto tiene que hacer reflexionar a toda la sociedad, ¿no? Que le ha pasado al Rayo, pero sí, que le puede ocurrir a cualquiera.
A ver, le hemos preguntado, por lo menos en primera persona, si esto obligaba también a una reestructuración dentro del Rayo. Dice que no, que en el Rayo todo funciona correctamente, que esto es un problema a nivel nacional e incluso mundial del fútbol y también de la sociedad.
Pues nada, vamos a poner ahí el punto y seguido. A las 3 acaba esa prueba. Es de suponer que ya se habrá comunicado oficial del Rayo Vallecano diciendo que todo está ok y que el partido se va a jugar. Pero es una historia de ficción en la que todos estamos sumergidos desde anoche y que parece que no terminamos de ver el final. Gracias, Alfonso, y gracias también a Vicente Martín, que hoy ha triunfado en el partido de la 1.
Bueno, la verdad que complicado, ¿eh? Que hemos pasado ahí malos momentos, pero es lo que tiene. La verdad que se ha quedado muy pequeño el estadio de Vallecas, pero lo hemos intentado contar de la mejor manera
posible. Un abrazo para los dos.
Hasta luego.
Nos vamos a las noticias, todo esto y más, después a las 7:05 con Poblador y ya veremos. Esperemos que sí con el partido Rayo-Real Madrid. Hasta mañana.